the love for me. Darling, just dive right in. El sol es la principal fuente de radiación ultravioleta que tenemos los seres humanos, benéfica a la salud por la producción de vitamina D que mantiene el sistema óseo, por la producción de serotonina que regula el estado de ánimo y por los efectos favorables en la circulación sanguínea, entre otros. Sin embargo, la exposición no controlada y excesiva es un problema de salud frecuente, que con el tiempo puede causar daños irreversibles, que van desde el envejecimiento prematuro hasta patologías más severas sobre el ADN como el cáncer. Este último específicamente se ha atribuido a la radiación UVB y es por ello que los productos que encontramos en el mercado para resguardarnos del sol ofrecen diferentes niveles de protección definidos en valores de FPS, factores de protección solar, que son estimados mediante la utilización de simuladores de este tipo específico de radiación.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Nosotros empezamos a planear este trabajo teniendo en cuenta que el grupo de investigación ya había abonado un poco el camino en el efecto de la radiación sobre algunos materiales con relevancia biológica. El grupo de investigación había trabajado materiales como el colágeno, la elastina, el colesterol, que hacen parte de la estructura de la piel, y el reto estaba en encontrar realmente cómo podíamos nosotros ver un efecto combinado en la piel sobre el efecto de la radiación. El foco científico era básicamente que la radiación tiene muchos efectos, tanto buenos como malos, sobre el organismo, y dentro de los malos está que una exposición extendida pues genera problemas diversos en la piel, y dentro de ellos el más grave sería el desarrollo de cáncer de piel. Entonces, científicamente esa era la inquietud, de ver cómo se desencadenan esos procesos, no solamente desde el punto de vista genético, sino entender en qué momento es que se rompe ese equilibrio. La piel y todo nuestro organismo se mantiene en un constante equilibrio, y ese fue nuestro realmente incentivo de entender cómo era que nosotros podíamos alterar ese equilibrio y llegar a empezar a notar cambios, porque también es conocido que la radiación ultravioleta y sus efectos más nocivos son acumulativos en el tiempo. Entonces, ¿qué tanto en el tiempo se necesitaba o cómo hacíamos nosotros para poder ver cuándo era que se producía este desequilibrio y se empezaban a desencadenar todos los problemas que ya se conocían?
Tesis: estudio del efecto de radiación UV sobre las propiedades eléctricas en un tejido ex vivo como contribución al desarrollo de las metodologías in vitro de la determinación del factor de protección solar. Autora: Aura Rocío Hernández Camargo. Doctorado en Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Ciencias, sede Bogotá. La piel es el órgano más extenso del cuerpo y realiza muchas funciones importantes, entre ellas ser una barrera protectora tanto para la pérdida de agua como para el ingreso de sustancias peligrosas del entorno. Como son varios los agentes externos que pueden comprometer la integridad de la piel, tales como el estrés oxidativo, la exposición a la radiación ultravioleta, es muy difícil asignar con precisión un único agente desencadenante de problemas. En este sentido, ha resultado inquietante para la comunidad científica entender los fenómenos que la afectan y que desencadenan diversas enfermedades dérmicas. Aura Rocío Hernández define el concepto de factor de protección solar.
Para contextualizar un poco respecto a lo que es el FPS o el factor de protección solar, este se trata de una medida que se ha reconocido y es mundialmente aceptada para determinar qué tanto protege un producto de estos frente a la radiación solar. Estos valores están determinados por un número, el cual corresponde a cuánta energía se necesita para generar una quemadura, un enrojecimiento en la piel con el producto y sin el producto. Por eso se llama un factor, porque es el producto de dos valores que se comparan. y debido a esto da valores entre 0 y 100, siendo 100 una protección alta y 0 pues una no protección. Este valor de FPS es hasta ahora, o hasta la fecha, la única metodología aceptada para determinarlo es a través de estudios en seres humanos. Como decía, se expone a la quemadura realmente, es una exposición a la radiación, y hasta cuando haya un signo de enrojecimiento, que ya pues está plenamente estandarizado, se determina la energía que se requirió para causar ese enrojecimiento con el producto y pues sin este. También hay unos productos de referencia que utilizan, estas son normas ISO estandarizadas y aceptadas por la comunidad académica, pero no deja de tener cuestionamientos a nivel ético por el uso de seres humanos y por exponerlos finalmente a la radiación.
Conocidos los métodos más usados para estudiar el factor de protección solar, la autora decide hacer una investigación desde un enfoque biofísico y un modelo ex vivo que ahora describe, para exponer el objetivo general de su trabajo.
Teníamos como muchos frentes para donde mirar. Empezamos porque queríamos conocer ese efecto, ese cambio donde se podían empezar a ver efectos de la radiación, y dentro de lo que nosotros queríamos entender es cómo causar ese cambio, uno. Dos, qué manera podíamos utilizar para poder generar una medida cuantificable. Nosotros decidimos escoger un enfoque y el enfoque que nosotros escogimos fue hacer una evaluación a nivel biofísico. Nosotros medimos características eléctricas en la piel, considerando que nosotros mantenemos un equilibrio. Ese equilibrio se ve reflejado por unos valores normales de estas características eléctricas y por tanto queríamos tener un valor cuantificable y decidimos escoger este tipo de mediciones para llevarla a cabo. El objetivo era determinar si habían cambios efectivamente a este nivel, con la hipótesis planteada de que nosotros podíamos asociar el efecto de la radiación a cambios en las características eléctricas de la piel. Y a su vez, lo que queríamos era tener una metodología posible de determinación de este efecto, que no fuera necesariamente exponiendo seres vivos a la radiación, sino que fuera una metodología alternativa que nos permitiera evaluar cómo esta radiación afectaba a la piel y finalmente cómo podíamos nosotros llegar a asociar esas mediciones que hacíamos con valores de FPS que ya existían en el mercado y que nos daban un indicio de protección a la radiación. Entonces, como les decía, hay en el mercado diferentes valores de FPS y se supone que a medida que aumenta, pues la protección es mayor. Entonces teníamos ya como una escala con la cual podíamos nosotros, al final de nuestra investigación, hacer un desafío de la metodología a ver si era correspondiente o proporcional a esa escala de medición. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza, destino.
La primera parte de este estudio se dedicó a la caracterización del modelo biológico utilizado con el fin de definir condiciones de uso y garantizar la idoneidad para este tipo de trabajos. Esta parte incluyó histología, es decir, el estudio de la estructura microscópica de células, tejidos, órganos o sistemas, evaluación de muestras y medios de almacenamiento y conservación, evaluación de la integridad de la función barrera mediante la determinación de pérdida de agua transepidermal. Aura Rocío Hernández aborda estos asuntos metodológicos de su investigación.
Nosotros teníamos muchas variables que controlar. Al comienzo creíamos con mi directora que podíamos responder muchas preguntas, pero también fue un poco, considero yo, ambicioso el trabajo. Claro que pues eso es lo interesante de la investigación, pero teníamos muchas variables que llegar a controlar. Una de ellas era el modelo biológico. Entonces, como les decía, el grupo de investigación ya había trabajado en algunos materiales de relevancia biológica, pero nosotros queríamos utilizar el modelo de piel como un sistema en conjunto que nos permitiera ver alguna respuesta. Utilizamos entonces la piel de cerdo como modelo biológico escogido porque es ampliamente reconocido como un modelo con alta similitud a la piel humana. Y adicional a eso, a pesar de que fuera un modelo ex vivo de un animal post-mortem. Nosotros no teníamos que sacrificar a los animales para los fines de la investigación. Estos animales son animales de consumo y nosotros utilizamos la piel bajo las condiciones ya cuando el animal estaba muerto. Al comienzo también nosotros decidimos utilizar piel lo más delgada posible. Los animales, cuando son más pequeños, la piel es más delgada y se hace más similar a la piel de un humano adulto. Entonces también en este caso, en colaboración con Marengo, que corresponde a una unidad de investigación también y de producción de la Universidad Nacional, nos facilitaron algunos animales que se consideraban recién nacidos hasta los 30 días y que por causas ajenas a tanto a sus procesos productivos como a nuestra investigación, los animales morían y nosotros podíamos obtener algunas muestras de piel antes de que fueran utilizados como abono o como pues ellos consideraban. Entonces utilizamos ese tipo de muestras, utilizamos muestras también del mercado. Una vez ya pasan a las plantas de sacrificio, nosotros podíamos obtener muestras y lo que buscábamos era caracterizarlo, determinar cómo se comportaba, cómo lo podíamos almacenar, cómo lo podíamos conservar y se mantenía íntegro respecto a unas condiciones biofísicas que nosotros queríamos medir. Para esto utilizamos dos medios, utilizamos glicerina y utilizamos buffer fosfato salino, donde cocimos conservación bajo condiciones de refrigeración y congelación. Y determinamos que nosotros podíamos trazar las características que necesitábamos para nuestro estudio. Utilizamos microscopía óptica para evaluar histológicamente cómo eran los cambios del tejido durante el tiempo de almacenamiento y también utilizamos una evaluación de la pérdida de agua tras epidermal para determinar cómo se mantenía la integridad de este tejido durante su almacenamiento. Finalmente nosotros, tras desarrollar esta etapa, concluimos que la piel podía ser utilizada indistintamente en cualquiera de los dos medios y que podía ser almacenada hasta 6 meses, que fue lo máximo donde llevamos a esta etapa del estudio, sin encontrar mayores diferencias dentro de los términos de la integridad del tejido que considerábamos útil para llevar a cabo la investigación. Entonces utilizamos muestras de oreja, muestras de pierna, muestras de abdomen, pero finalmente pues nos dimos cuenta que era lo mismo.
La autora detalla lo relacionado con el estudio de las características eléctricas de la piel con hallazgos importantes que introdujeron cambios y adaptaciones en la dinámica de la investigación, en la metodología y en los resultados de la variable eléctrica.
Posterior a esta determinación, que ya teníamos conocido cómo se iba a comportar nuestro modelo biológico, empezamos a determinar algunas características de la piel, cómo se comportaba eléctricamente en condiciones basales, es decir, las muestras solamente almacenadas, y qué información de las características eléctricas podíamos obtener de este. Para ello usamos una metodología que se llama la espectroscopía de impedancia eléctrica. Y en esta etapa tuvimos bastantes desafíos. Inicialmente pudimos determinar que la piel tenía ciertas características, que podíamos medir variables como resistencia, capacitancia, conductividad, y pudimos determinar que eran unos valores determinados. Cada muestra, pues como es un origen vivo, biológico, pues tenía variabilidad. Sin embargo, podíamos definir bajo qué rango teníamos esa variabilidad. Posterior a esto, introdujimos la variable radiación. Cuando nosotros poníamos estas muestras a la posición a la radiación, teníamos que evaluar qué podíamos obtener en cuanto a variables eléctricas. Ahí empezó pues nuestro fracaso, digámoslo entre comillas, a lo que estábamos esperando obtener, porque no podíamos encontrar ninguna diferencia entre el antes y el después. Como si nosotros lográramos definir que después de exponer muchas horas a la radiación, el sistema no le pasara nada. Por eso empezamos a tener muchos problemas, tuvimos que realmente sentarnos a pensar o a replantear cómo íbamos a poder evaluar este modelo, a leer qué era lo que podía pasar y finalmente el camino lo encontramos cuando empezamos a entender que la piel era un sistema vivo, biológico, que a pesar de que ya se encontraba ex vivo, ya estaba fuera de un organismo, tenía unas condiciones aún que se mantenían intactas. Y esto hacía que la piel generara una defensa natural frente a la radiación. ¿Qué hicimos nosotros? Empezar a entender cómo en el cuerpo se desatan diferentes problemas a nivel de desequilibrio, de homeostasis en general. Y una de esas encontramos es el estrés oxidativo. Es bien conocido que el estrés oxidativo es el principal desencadenante de muchos problemas de salud. Entonces nosotros dijimos, en este sistema nosotros debemos alterar o generar estrés oxidativo para ver si es eso lo que nos está ocurriendo. Esto lo hicimos mediante una evaluación de enzimática dentro de la piel. Es una metodología también con características eléctricas. Hicimos evaluación de amperometría con un electrodo de oxígeno en donde podíamos estimar la capacidad de la piel para producir oxígeno mediante una actividad enzimática. Esta enzima se llama catalasa, es abundante en la piel y una de sus funciones es depurar especies reactivas de oxígeno y así defenderse del estrés causado por otros agentes. Entonces, la radiación, entre otras cosas, produce estrés oxidativo, pero esto no es inmediato, es acumulativo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue aumentar ese estrés oxidativo, generarlo ya adicional a la radiación, y de esta manera pudimos determinar que sí había una actividad enzimática, en realidad la medimos, y que si nosotros inhibíamos esa enzima y adicional a eso incluíamos especies reactivas de oxígeno en el sistema, podíamos generar ese desequilibrio en cuanto a estas especies, y si a eso le sumábamos la radiación, ahí empezamos a notar cambios en las características eléctricas de la piel. Fue finalmente este desarrollo y este tiempo, porque fue bastante tiempo que nos tomó entender que el sistema no se comportaba inerte, sino que tenía todavía funciones biológicas como la actividad enzimática, que nos permitió encontrar alguna respuesta a nivel eléctrico de lo que sería el efecto causado netamente por la radiación, ya que si nosotros generábamos ese estrés oxidativo simplemente sin exponer a la radiación, tampoco veíamos cambios a niveles eléctricos. Entonces fue de esta manera que pudimos empezar a generar nuestra propia metodología y a entender el sistema como un sistema en conjunto. Una vez desarrollado este sistema, esta metodología que nos permitía determinar, nosotros decidimos escoger una dosis de radiación a un punto final. Adicional a eso hacíamos mediciones en el tiempo, pero hacíamos una acumulación hasta alcanzar una dosis de 180 julios por centímetro cuadrado. Esto pues no dice nada, pero lo que podemos comparar o hacer la asociación es que la OMS reporta que dependiendo del lugar donde nos encontremos, anualmente se puede recibir entre 30 y 130 julios. Nosotros en 8 horas, en el tiempo que era del estudio, lográbamos alcanzar esta dosis de radiación, lo cual es alta, es una dosis aguda, que nos iba a permitir entender en un corto tiempo lo que podíamos generar a nivel acumulativo durante la exposición a la que estamos durante toda nuestra vida. Entonces, con esta dosis alta de radiación, nosotros logramos determinar que había una variable eléctrica que respondía, que era la variable resistencia de la membrana, y que la podíamos cambiar hasta un 50%. Esta variable tenía esa única respuesta, fue la única variable que encontramos con esta respuesta, y que además fue significativa estadísticamente respecto a las demás, que nos pudo determinar cómo afectábamos eléctricamente la piel cuando la sometíamos a estas condiciones de radiación.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo.
Después de definida la resistencia eléctrica de la membrana de piel como la variable respuesta en la investigación para los estímulos de radiación UV, se continuó con una nueva parte nombrada como el desafío de la metodología, que incluyó la valoración de productos comerciales de protección solar. Aura Rocío Hernández continúa exponiendo metodología y resultados obtenidos.
Como ya teníamos una medición en el tiempo de lo que ocurría, ya habíamos estimado que pasara a través de este proceso de investigación, nosotros podíamos tener hasta un 50% de cambio en esta variable. Empezamos a incluir algunos productos dentro del FPS 10 hasta el 70, incluimos también un FPS 0 y logramos determinar cómo era la respuesta de esta variable a esos cambios. Esperaríamos, por supuesto, que hubiera diferencias entre lo que es usar un FPS 30, por ejemplo, y un 60, porque pues para eso están definidos esos números en el mercado, sino simplemente diría protección solar. Entonces queríamos ver si nuestra variable respuesta nos permitía hacer esa discriminación entre unos y otros. Por eso utilizamos 5 diferentes FPS adicional a un producto sin ningún tipo de protección solar. En este caso, nosotros logramos identificar que efectivamente sí había una diferencia entre esos valores, que nuestra variable respondía a esos valores y teníamos una mayor protección con los FPS más altos y una menor protección con los FPS más bajos a una dosis fija de radiación, y por lo tanto pudimos discriminar entre ellos y definir que nuestra variable también nos permitiría en algún momento llegar a diferenciar entre una protección media, media, alta o baja.
Aura Rocío Hernández constató que mediante una variable de tipo eléctrica es posible identificar el efecto de la radiación UVB sobre la piel, premisa suficiente para establecer un modelo de correlación entre la respuesta eléctrica de la piel y los diferentes valores de protección evaluados. Este resultado eventualmente podría utilizarse como una evaluación cuantificable en la determinación del factor de protección solar.
De esta manera, entonces, nosotros logramos construir la última parte de nuestra investigación, que era presentar un modelo matemático que hiciera esa correlación, que nos dijera qué tanto, de acuerdo a nuestros cambios en la variable, nosotros podíamos asignar o no valores entre ese rango que utilizamos. De esta parte, entonces, fue posible que la variable eléctrica nos diera una asociación a los productos de protección solar. Pudimos establecer cómo se describía y bajo qué cambios en la variable respuesta podíamos eventualmente predecir qué tipo de protección teníamos en el sistema que estábamos evaluando.
Aura Rocío Hernández presenta conclusiones importantes de su trabajo y de su disciplina profesional.
Nosotros desde el ejercicio de las ciencias farmacéuticas tenemos muchos enfoques para aportar a la comunidad científica y académica. Nosotros nos enfocamos en un pequeño nicho de conocimiento que fue el efecto de la radiación ultravioleta sobre la piel. Es un conocimiento que no se tenía. Nosotros generamos este nuevo conocimiento. Llegamos a demostrar que era posible hacer una evaluación, primero cuantitativa, segundo in vitro, y tercero proponer cómo podría ser una posible utilización posterior para una determinación de diferentes niveles de protección. Y adicional a eso, no solamente alcanzamos estos objetivos académicos, sino que para el grupo de investigación y para nosotros como investigadores, logramos generar una alianza a nivel internacional con una universidad en Suecia que creyó en nosotros desde el momento uno en que les planteamos nuestro objetivo. Nosotros teníamos algunas limitaciones en cuanto a los equipos que necesitábamos para hacer este tipo de evaluaciones. A través de la búsqueda de literatura encontramos este grupo y decidimos contactarlo. Ellos creyeron en nosotros en nuestro inicio y nos dieron la oportunidad de hacer parte de la investigación en su centro de investigación, y de esto obtuvimos unos frutos como lo es lo que ya les he mencionado de lo que se obtuvo académicamente, y adicional a eso generar estas colaboraciones a nivel internacional, y no solamente eso sino poder mostrar en la comunidad internacional la calidad del trabajo que se desarrolla en la Universidad Nacional de Colombia, que por supuesto ellos no tenían ni idea dónde quedaba y es que ni de qué se trataba. Entonces para nosotros fue muy satisfactorio no solamente poder tener la colaboración y poder trabajar en conjunto con ellos, sino también mostrar que nosotros hacemos cosas que pues que son muy válidas para la comunidad académica, que tienen mucho valor y que son de mucha calidad.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Esto de ser un doctorado no es nada fácil, en realidad son muchos desafíos y sobre todo nos encontramos con varias piedras en el camino. Fue difícil y cuando uno está ya terminando, pues lo único que quiere es terminar. Sin embargo, siempre creímos en el trabajo, confiamos en que los resultados eran buenos y que al menos estábamos logrando un aporte significativo a este campo de conocimiento, y haber recibido una mención de parte del jurado fue una satisfacción muy grande, haber podido decir, bueno, no solamente nosotros creemos que es bueno, los jurados también consideraron que era un buen trabajo, consideraron que habíamos seguido nuestra investigación con una rigurosidad científica significativa y que por tanto merecíamos tener una mención a lo que es llevar la investigación con toda la dificultad, que el camino no es fácil, que a veces las condiciones no son las mejores, pero siempre trae los buenos frutos, desarrollar las cosas con calidad y con amor lo que uno hace.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.